Bienvenidos a La Gran Evasión, vuestra dosis semanal de cinefilia.
En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta.
Una vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales. Nada está escrito.
Nuestra pasión compartida por esas vidas de repuesto que nos ofrece la gran pantalla.
Nuestros horizontes son de cine y nuestro río se llama La Gran Evasión.
Y lluviosas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gran Evasión. Les saluda Herbie Navío. De fondo nos acompaña esta hermosa melodía con tintes irlandeses mientras aún retumban los disparos y el amor fraternal a la misma intensidad. Hoy recorremos una carretera perdida hacia un lugar que no aparece en los mapas, situado en el corazón de un padre luchando por el alma de su hijo. Camino a la perdición de Sam Mendes, estrenada en 2002. Retomamos el cine de gángsters, revisado y revisitado con amor y profundo respeto por el británico Sam Mendes, un director impresionante que narra esta historia de padres e hijos, de mafiosos irlandeses, de gángsters de abrigos negros y metralletas relampagueantes, entre alcohol y traiciones, entre ambición y sangre, entre venganza y dolor. Tenemos a Paul Newman, Tom Hanks, Daniel Craig, Jude Law, Tyler Hoechlin, el chico que hace un gran trabajo, un reparto soberbio para contarnos una emocionante y estilizada historia de remordimientos y de redención. Una historia basada en un magnífico cómic, Road to Perdition, escrito por Max Alan Collins e ilustrado por Richard Peace Rainier. No es fácil llevar a la gran pantalla una novela gráfica, pero Mendes lo transpone a la perfección, bajo el filtro de la violencia y el lirismo de una fotografía excepcional, de una auténtica leyenda, de Corran Hall. De hecho, le valió el Oscar. Un trabajo impresionante que nos pasea por las oscuras noches de los años 30, por los interiores de los hogares, por los inmensos espacios abiertos del medio oeste americano y por la opresión de la ciudad más dura en los años más crudos de la historia estadounidense, cuando Al Capone dominaba el mundo. Una trama clásica con una puesta en escena brutal que ponen de manifiesto el dominio técnico de Mendes, que se ha convertido en todo un maestro. Ahí queda su visión de la Primera Guerra Mundial con ese impresionante 1917. Pero Camino a la Perdición es sobre todo una historia que plasma las reflexiones con las que todos convivimos, la búsqueda del padre, los pecados heredados, la espiral de violencia que lo arrastra todo a su paso, la culpa y la redención al final de la travesía. Siempre nos topamos con ella, con el amor que no supiste dar o que no recibiste en los momentos más importantes de la vida, cuando más se necesita. En la infancia. Una atmósfera oscura y elegante para la más pura de las emociones, el amor de un padre por su hijo transitando por la tenue línea que separa el bien del mal. Esta noche habrá que matar al padre para salvar la inocencia del niño, mientras la muerte se refleja en el negativo de nuestra fotografía. Camino a la perdición, Sam Mendes, 2002. Bueno, con esta hermosísima melodía, vaya banda sonora que compuso Thomas Newman para Camino a la Perdición, vamos a analizar esta gran película de Sam Mendes y con unos contertulios de lujo. Tenemos a nuestro especialista en cine de gánster, a Salvador Limón. ¿Qué tal, Salva?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que estamos de enhorabuena, ¿eh? La película, la verdad es que hace tiempo que no la veía y me alegro de que la haya seleccionado, porque es una película que yo creo que se disfruta incluso cada vez más. Sí. Porque te permite centrarte en muchos aspectos que a mí a lo mejor, y eso que la vi su estreno en cine, en pantalla grande, pero hay muchos aspectos que se me habían pasado por alto y me parece una película fantástica, vamos, rozando la obra maestra.
Sí, sí, estamos de acuerdo. También tenemos a nuestro pistolero más mortífero y más fino y más certero, tenemos a Zacarías Cotán. ¿Qué tal, Zacarías?
Buenas noches, con tanto elogio me voy a poner colorado. Sí, esta es una buena película, sobre todo de un director que es un estilista. En realidad se puede decir que la mayor calidad que tiene esta película, incluso otras de él, más que el argumento o la historia, es la forma que tiene de contarlo.
Sí, a mí me encanta esta historia. Recordemos que está contada, es un flashback, está contada por el niño, por sus recuerdos, ¿no? Y tenemos muchos temas a tratar, unos duelos interpretativos memorables. Yo creo que hay varias generaciones aquí que se dan la mano. Uno de los últimos grandes papeles de Paul Newman, quizá el último. Está impresionante cómo llena la pantalla ese rostro envejecido, esos ojos azules, dando vida a John Rooney, al mafioso irlandés. Tom Hanks, que está muy contenido y perfecto en ese papel de Michael Sullivan. Hemos comentado fuera de micrófono que representa lo que hacía James Stewart en los años 50 y 60, ¿no? Ese americano medio capaz de ser un héroe y con un lado siniestro también. Aquí cambia su registro, me parece que está fabuloso. Daniel Craig, que no desentona, que también da el tipo como otros grandes ojos azules para este hijo atormentado de Paul Newman, ¿no? De John Rooney, un hijo inestable que con falta de amor, y ese gran villano que es el fotógrafo, el otro asesino siniestro que interpreta Jude Law. También me gusta el chico, yo creo que está muy bien, el Hocklin este, que como dice el propio Newman, el propio Rooney, esta es la vida que llevamos, la que elegimos, y solo hay una cosa seguro, que ninguno veremos el cielo. Y también trata de la película sobre eso, ¿verdad, Zacarías? Comienza tú mismo, que yo creo que estoy de acuerdo con Salva, yo creo que roza la obra maestra y uno de los grandes trabajos de Sam Mendes, ¿verdad?
Sí, bueno, yo no me gusta hablar mucho de obras maestras porque uno se puede equivocar con mucha frecuencia. Luego, me parece una película bastante buena. Y efectivamente, el tema de la película podría ser, aparte de las dos historias entre padres e hijos, los dos padres con sus dos hijos, podía ser que este hombre, este gánster interpretado por Tom Hanks, lo que quiere es salvar a su hijo, salvarlo, no solo salvar la vida, sino conseguir que no se dedique a lo que él se dedica, quitarlo de ese mundo. Ese sería, se puede decir, el tema de la película, porque en la historia es bastante previsible desde el comienzo. Y efectivamente, como se ve en las diferentes apariciones que tiene Paul Newman, ese gran jefe mafioso que lo domina todo, como dice el personaje de Ciarán Hinks, que es el primero que cae, dice, aquí Rooney, tú eres como Dios en la tierra, tú das y tú quitas, le dice en el entierro del hermano, y porque le quitan de medio y no le dejan seguir hablando más, si no, lo hubiera dicho todo.
Ahí nos presenta el trabajo de Tom Hanks, ¿no? De Michael Sullivan, y vemos cómo se mueve entre la multitud, se acerca y antes claro, mete a la pata.
Claro, es el fontanero mayor del gánster.
Como tú dices, el meollo de la película es la relación paterno-filial, ¿no? Y la historia de estos hombres. El mérito es envolverlo todo en una historia de gánster, contarlo con una potencia visual, yo creo que descomunal. Pero la esencia es Sófocles, ¿no? Es la relación del padre, el hijo que no está a la altura, el amor que no ha mostrado el padre, la muerte de la inocencia, como tú estás citando, ¿no? Salvar al niño, que es lo que se convierte en el afán de Michael Sullivan, de Tom Hanks, ¿no? Que empieza como una venganza y se centra en salvar el alma de su hijo. Y la película está mostrada también con mucho, ¿verdad, Salva? Con mucha elegancia, casi sin palabras, con silencio y con muchas miradas que cuentan mucho, ¿verdad?
Sí, vamos, de hecho, yo creo que durante la película habla casi más Thomas Newman, el compositor de la banda sonora, que los propios actores, ¿no? Es una música que la verdad es que le aporta también un toque muy peculiar a la película, ¿no? A mí no sé si os ocurrió lo mismo, pero la emparentaba, la banda sonora de esta película la emparenta con películas como Cadena Perpetua o La Milla Verde,
sí,
que están ambientadas también en la misma época y el compositor es el mismo Thomas Newman y de alguna manera tiene pasajes en la banda sonora que recuerdas por más de un concepto aquellas dos películas de Fran Darabont, ¿no?
Sí.
Pero esta película, la verdad que se cuenta de una forma muy visual, ¿no? Porque los mismos encuadres, la iluminación, estos tonos fríos, hace que cada plano no sea una mera descripción de lo que está ocurriendo, guía para el espectador de por dónde van las cosas, sino que hay mucho más. Son planos llenos de misterio, se utiliza mucho el claroscuro y plantea muchos interrogantes desde un principio, ¿no? Las intenciones de los propios actores. Hay una riqueza a nivel visual que le da una cierta complejidad y le da mucho empaque a la película.
Eso era lo decía Sam Mendes cuando cogió este proyecto de esta película. Y él decía incluso, dice, para contar una historia donde prevalezcan más las imágenes que las palabras, hay que irse a Hollywood, hay que irse a América a hacer cine. Es un poco, en fin, un poco una butade, que además decía, las mejores películas americanas las han hecho siempre extranjeros. Y nombraba a Billy Wilder o a Ann Lee, o a Polanski. Y hombre, pues también podía nombrar a algunos americanos, ¿no? Como Kim Vidor o John Ford o algo así.
Claro.
Porque él resulta que era un director muy prestigioso del teatro inglés que durante mucho tiempo tenía muchos proyectos de cine, pero que no se decidía por ninguno. Por lo visto, se dedicaba a rechazar guiones hasta que le dieron el de American Beauty, que le encantó, y ya ahí empezó. Claro, con esa película ganó todos los premios que tenía que ganar y ya tenía carta blanca para poder hacer lo que quisiera después.
Yo creo que es un gran cineasta y muestra lo verdaderamente importante, con un gran dominio de la puesta en escena y de los recursos cinematográficos, ¿no?
Así
que salva los planos fijos, como son los traveling también, los planos encadenados, esa profundidad de campo, cómo está iluminado todo, esa mirada que está de fondo, que como dice Salva, en una segunda o una tercera revisión te das cuenta de muchos detalles en escenas cruciales, ¿no? Y ya te lo dices desde el inicio, cómo es el inicio con el chico en bicicleta yendo en sentido contrario a los trabajadores de las fábricas, en esa dirección opuesta, ya nos está mostrando lo que le va a pasar en la vida, esa ir a contracorriente. Después lo vemos en la tienda como roba el tabaco al repartir los periódicos, vemos el carácter, la independencia que tiene, cuando llega a casa cómo juega con el hermano menor y cómo guarda la distancia cuando aparece el coche del padre. Ya nos está mostrando ahí esa relación en imágenes, sí, como hemos citado.
Sin duda.
Y después lo vemos, lo constatamos en la distancia que toman en el pasillo cuando la avisa para la cena, mientras se está desvistiendo el padre, Max Sullivan, tapa la pistola con la chaqueta, y ya todos esos dos mundos que no quiere que se mezclen, esa distancia que hay entre ellos, que se parecen bastante de carácter, todo eso lo muestra con una facilidad, y yo creo que es uno de los grandes cineastas que tenemos, ¿verdad?
Sí,
en esa introducción se ve el carácter del niño. Y que además es el niño díscolo, es el niño el menos apreciado por el padre. Claro. Y en eso se emparenta también al... Bueno, el gánster, el viejo, solo tiene ese hijo, que es bastante despreciable porque es un descerebrado. Pero ahí se emparenta también un poco, ¿no? Los padres tienen que bregar con hijos con los que prácticamente no pueden con ellos, ¿no? O sea, el niño incluso se le revela en determinados momentos de la película, tiene que decirle el padre, agáchate, que te van a matar, o le va reconviniendo sobre las cosas que tiene que hacer, ¿no? O después cuando le enseña a conducir.
Claro.
Tiene que bregar con él, pero claro, sabe que tiene que salvarlo, evidentemente.
A partir de ahí conectan, ¿verdad? Salva la película también, la relación entre ellos, casi una road movie, porque no tienen relación apenas, no hablan, no, ahí se van conectando, como dice Zacarías, a partir de esa tragedia que le ha sufrido a los dos. Y lo va enseñando, van conectando, van sincerando hasta la escena también muy importante de la granja, donde conectan de verdad en ese abrazo tan, tan sencillo y tan simple y además tan profundo, y se acerca al padre, ¿no? Es muy interesante esa relación que también es la historia y es la película, ¿verdad? Esa evolución de la venganza a la redención.
Sí, es que la película realmente, aunque estamos hablando de que quieren salvar a toda costa a su hijo, planea la venganza por haber asesinado a su familia y tal, pero es una película que se construye también a partir de la idea de que desde la tragedia nos damos cuenta de que es la historia de un hombre que no conoce a sus hijos.
Claro.
No los conoce absolutamente nada. De hecho, hay una escena que me parece maravillosa en la que están hablando cuando está haciendo las cuentas sobre el descubrimiento que hace sobre el hijo de Paul Newman, ¿no? Que le estaba engañando, algo que se veía desde el principio, ¿no? Que le estaba engañando con las cuentas, desde el asesinato, desde el velatorio aquel, el entierro, se ve que el hijo trae un asunto sucio entre manos. A partir de esa relación que se construye, tiene una escena memorable en la que incluso el hijo le cuenta cosas sobre el hermano, ¿no? Le dice eso de las matemáticas, que a su hermano se le daban bien las matemáticas.
Claro.
Entonces dice el padre, se queda pensativo y dice, ah, sí, como en fin, reconociendo esa ignorancia absoluta que tiene, no solo del hijo que tiene delante, sino del que ha muerto, ¿no? Uh-huh. Y eso lo convierte en un drama personal también, que va mucho más allá del asesinato del hijo y de la mujer.
Sí, también está Zacarías la culpa, ¿no? La trama es la culpa, ese camino de reflexiones también sobre, son temas universales, ¿no? Los pecados del pasado, la violencia de la que no se puede huir una vez que has entrado, otra vez la redención, ¿no? Y el peso de esas decisiones, porque afecta a nuestro entorno, a nuestra familia. Eso es lo que intenta evitar Mike Sullivan, y le cuesta muy caro, ¿no? El mundo en el que se introduce. Hay mucha similitud, porque también nos enteramos después a través de la conversación con Newman, con Rooney, que cuando él lo recogió de pequeño, que estaba huérfano, también vio un asesinato, ¿no? También se enfrentó a la muerte, y tú lo superaste. Caminos paralelos que él intenta que su hijo no tenga que atravesarlo, pero que al final coinciden, ¿no?
Claro, el tema de la culpa, porque evidentemente el hombre se considera responsable de que hayan matado a su mujer y a uno de sus hijos.
Claro.
No porque él haya hecho nada sobre eso, sino porque vive en un mundo violento, se dedica a eso. Aunque aquí los malos, como podíamos hablar el otro día de la película de Raoul Walsh,
sí,
de los violentos años 20, que todos los personajes son malos porque todos se dedican a cometer crímenes, pero hay grados, ¿no? Hay algunos que son más malos que otros. Aquí se puede decir que los malos malos son el asesino profesional, el que interpreta Jude Law, y el hijo de Paul Newman, que interpreta a Daniel Craig. Pero sin embargo hay una escena en la que el director, siendo honrado artísticamente, nos muestra la frialdad que tiene el personaje de Tom Hanks cuando mata al primero, a uno que le está ofreciendo $25,000, y le está diciendo que se quite de en medio, y le dice, bueno, te voy a dar un mensaje para para Rooney, y le pega un tiro en la cabeza con la mayor frialdad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la otra escena, cuando va a entregar el papel al garito aquel, al puticlub, ahí, de alguna forma, se está defendiendo, porque él no sabe lo que dice el papel de que lo han metido en una encerrona, pero ahí lo que hace es defenderse, pero en la otra escena no, de manera que ahí se retrata lo que es la frialdad de un asesino. Entonces, viviendo en ese mundo, el hombre se sabe, claro, esa determinación hacia la venganza, de alguna forma carga con la culpa, se determina hacia la venganza, él sabe perfectamente cómo va a terminar.
Además, eso lo trata muy bien Méndez, lo muestra, tú has dicho, tiene un plano que le vemos el rostro, no vemos el disparo, vemos el rostro, esa frialdad.
Exacto.
Después
claro.
Vemos en el coche con el niño, que tiene la mano manchada de sangre. La película tiene muchos detalles visuales que te cuentan la historia. La que tú has citado, cuando visita el garito para cobrar esa deuda que lo traiciona Rooney, el hijo de Rooney, Connor, que antes él se despide de él y ahí sí se disculpa de verdad. Ahí lo vemos, lo entendemos después de ver la película, pero ahí se disculpa de verdad porque, claro, lo está enviando a la muerte. Y todo ese, toda esa escena, ¿verdad, Salva? Ahí muestra la maestría de Méndez, porque es un traveling. ¿Cómo está iluminado eso? ¿Cómo va descendiendo en ese garito que parece casi los círculos del infierno de Dante, ¿verdad? Cada uno de un color, cada uno más siniestro, ¿no? Primero la banda de jazz, después el donde están las chicas allí, después el despacho de este tipo drogándose. ¿Cómo está rodado eso? La escena de con la pistola en la mesa. Yo he visto en el DVD, en los extras, que está rodado a tiempo real. Y Tom Hanks actúa así, ¿no? Es más rápido, coge la pistola antes y dispara. Es una puesta en escena brutal, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que eso, el talento de esta película desde el punto de vista de la narrativa visual, uh-huh. Yo creo que se debe también muy en parte al trabajo de Conrad Hall, ¿no?
Claro.
Yo creo que el propio Méndez cuenta algunas anécdotas de, porque claro, la primera película que hizo él, American Beauty, y esta segunda, las dos las hizo con Conrad Hall. En la primera película, incluso llegó a preguntarle cuando iban a empezar, decía, bueno, le preguntó a Conrad Hall qué tenía que decir. Se convirtió casi en su especie de su maestro, ¿no? Dentro de lo que es un rodaje, decía, no, tienes que decir acción. Después de qué tal, y después, y cuando terminaba, y ahora le miraba a él y decía, y corten. Y entonces prácticamente lo introdujo en el mundillo cinematográfico, ¿no? Tiene un gran peso del director de fotografía, claro, que incluso se declaró al terminar el Camino a la Perdición, dijo, yo estaré siempre, la pena es que murió al año siguiente, pero dijo que dice, yo estaré, cada proyecto que San Méndez me requiera, estaré con él. O sea, que establecieron una relación dentro del rodaje que yo creo que va mucho más allá de lo que es director y director de fotografía.
Sí.
Y todas estas cosas, tal y como has contado... La escena esta, que es una maravilla de secuencia, está contada prácticamente sin palabras, con colores, te está definiendo ya cada uno de los espacios que está atravesando en el garito, y todo con una intriga y una especie de temor en el espectador, eso de como una especie de conducción hacia el infierno, ¿no? Uh-huh. Está todo contado de una manera que se convierte en una secuencia memorable.
Sí, sí, pero no solo por el virtuosismo de la fotografía, sino por con lo bien que está la cámara colocada siempre, lo bien que se ve todas las escenas, los personajes. Después las escenas están muy medidas de ritmo, sí, y el montaje es fabuloso. Y yo creo, ahora lo que habéis dicho sobre Conrad Hall, yo creo que Sam Mendes le podía haber dicho a Conrad Hall, dice, hazme una fotografía como la de A Sangre Fría, por ejemplo,
claro,
pero que la vamos a hacer en color, ¿eh? En un color un tanto oscuro, pero en fin, por ahí va, porque ese tenebrismo que tiene, ¿no?, la película en su atmósfera, eso viene de ahí, o sea, viene de películas como A Sangre Fría.
Claro.
Una película tremenda, fotografiada por Conrad Hall, precisamente.
Bueno, plantea el blanco y negro, ¿eh? Al hilo de lo que estás comentando, Zacarías,
sí.
Conrad Hall llegó a plantear el blanco y negro a San Méndez.
No me extraña.
Claro,
no me
extraña. Claro. Claro, la novela gráfica en la que está basada, pues da pie a eso, pero aquí sabe aprovecharlo bien y mostrarnos todo eso que estamos citando. Esas noches, ¿no? La película, hay mucho tiempo nocturno, mucha lluvia, ¿no? La nieve, esa ciudad opresiva, ¿no? La violencia, ¿no? Que también nos muestra la violencia cotidiana de estos hombres, que lo pinta como hombres de negocio, ¿verdad, Zacarías?
Sí.
Incluso hace el juego con el maletín, ¿no? Como si fueran hombres de negocio que van a la oficina con el maletín, y el maletín tiene una ametralladora. Es muy importante como lo deja bien claro. Lo que importa de verdad es el dinero, ¿no? Después lo vemos en la relación con el segundo de Capone, ¿no? Que lo que quiere proteger es el dinero, ¿no? Es al distribuidor irlandés, ¿no?
Claro, pero aquí, por ejemplo, el personaje de Frank Nitti, que está magníficamente interpretado por Stanley Tucci, se acerca más a lo que sería el personaje de este en la realidad. Es decir, un hombre de negocio,
claro,
muy elegante, muy... un hombre agradable, pausado, en una oficina, en un edificio fastuoso.
Sí, pero sobrio, ¿verdad? Sobrio, no hace ostentaciones, claro.
Sí, ostentaciones, pero se ve con una solidez y con una... En fin, donde hay hay tela, está el taco, ¿no? Y es, por ejemplo, mucho más creíble que otro Frank Nitti que apareció en el cine, que ha parecido un poco como gánster de opereta, como claro. Gánster de estos que se dedicaban a pegar tiros en los callejones, ¿no? Que no representa. O sea, allí había un negocio muy importante, ¿no? Y después me gusta mucho esa escena cuando él llega con el hijo a ver a Nitti, uh-huh. esa sala donde está todo el mundo leyendo el periódico, que es donde deja al niño. Está todo el mundo leyendo el periódico allí. Digo, hombre, Chicago en los años 30 es una ciudad interesante para el negocio periodístico, ¿eh?
Esa escena es muy interesante y la busqué y me he informado. Y es que, claro, pone en realidad el contexto social que había. Eso era la biblioteca pública de Chicago, donde los pobres se refugiaban del frío. Era la sala de lectura. Frío,
claro.
Y tenía que estar leyendo y además nos está mostrando esa realidad social, porque estamos en plena depresión, ¿no? En la época más oscura de los Estados Unidos, y vemos esos pobres que se refugian en la biblioteca leyendo del frío, y después se ve cómo entra en ese edificio enorme que has citado tú, lleno de lujo de opereta en cierto sentido, ¿no? Donde dos mundos distantes y están uno al lado del otro, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es que esa escena es una maravilla, porque además está iluminada de una forma magistral. Uh-huh. Esos haces de luz que entran por la izquierda y, como comentáis, ¿no? Esa sensación de esas personas ahí que están pasando el tiempo, porque como si no tuvieran nada mejor que hacer que estar ahí sentados viendo el periódico, claro, los índices de paro, la Gran Depresión.
Es muy interesante, perdona Salva, muy interesante cómo la cámara se acerca al niño, ¿no? Que empieza a leer otra vez la novela del oeste, del Llanero Solitario. Se acuerda de la misma página que estaba leyendo cuando estaba en casa durmiendo y el hermano se despierta. Se acuerda de él, lo vemos llorar.
Sí, sí.
Es muy interesante la mirada del hombre que está detrás, ¿no? Que es como si lo comprendiera, pero no se atreve a decirle nada y va a lo suyo, ¿no? Es muy interesante.
Sí. Justo ahí, yo es que justo venía a comentar eso, ¿no? La escena es en la que se acuerda él de su hermano, se acuerda un poco, claro, de la familia que ha muerto y se echa a llorar y este hombre le mira, pero yo creo que es lo que tú comentas, o sea, la gente lo estaba pasando tan mal,
claro,
que no se sorprendían de que estuviera allí un niño sentado llorando.
El propio drama
personal. Eso pasa en otra situación, en el tiempo, en la actualidad, por ejemplo, y tú ves a un niño llorando y todo el mundo se acercaría a muchísimas personas a ver qué le ocurre, si se ha perdido, en fin, pero
claro,
es que o sea, son personas que son tan desgraciadas que no pueden ni ayudarse entre ellos.
Eso está ahí. Con respecto a la violencia, Zacarías, unas veces muy aséptica, ¿verdad?, y otras muy explícita. Los disparos del almacén, por ejemplo, que te comentaba antes fuera de micrófono, que cuando yo la vi en el cine también me impactó mucho el sonido. Ahí cuando suena la ametralladora la primera vez, todo el mundo en la sala se estremece, ¿no?, con el sonido, los casquillos cayendo. Y es muy interesante cómo utiliza esa violencia, como digo, unas veces explícita y clara y otras veces muy aséptica. Y esos disparos en el almacén, cómo usa la ametralladora, la lluvia, ¿no? Todo eso, y cómo está rodada esa escena, ¿verdad? El niño que lo ve a través de los pies del padre, al fondo el otro tipo que van a asesinar, que van a ejecutar, ¿no? Cómo está iluminado eso y todo lo que cuenta ahí, ¿eh?
Sí, todo se ve desde el punto de vista del niño, es un plano subjetivo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que luego rompe un poco el director, para darle un poco de énfasis, muestra los ojos del niño en primer plano, uh-huh, mientras que en el contracampo se ve cómo va cayendo el cuerpo de Ciarangi a cámara lenta, ¿no? Pero lo que es el comienzo de la escena y la resolución, porque se ve la ametralladora que la ha disparado el personaje de Tom Hanks,
uh-huh,
que es el que le está guardando la espalda al otro, y al otro se le ve caer, al guardaespaldas del que está allí se le ve caer, y luego se le ve la cara ensangrentada, ¿no?, en el suelo.
Sí, sí.
Pero sí, está rodado con mucha sobriedad. Quizás la única escena de violencia que es un poco operística es la muerte de Paul Newman, ¿no? Que está hecho también a cámara lenta y que, bueno, ve cómo se va cargando a todos su bando, todos los que le van rodeando, y lo va dejando a él solo en el medio, va como diciendo, el último vas a ser tú, ¿no?
Es muy poética, ¿verdad? Como lo ilumina, sí, como está rodado desde arriba, ¿no?, con los paraguas, y sí, cómo se acerca el sonido otra vez, ¿no? Se ve a cámara lenta, ahoga el sonido, después son los disparos y la frase, ¿no? Tenías que ser tú.
Es el padre.
Claro,
es que él es su hijo adoptivo, él es el hijo, claro, que él hubiera querido tener, el hijo que hubiera, claro, querido tener, de verdad, el hijo bueno. Y entonces dice, pues me alegro que seas tú. En fin, es un poco de literatura también, claro, porque a quién se le va a ocurrir decir eso cuando te llegue la hora, pero bueno.
Pero es que realmente en la película te encaja porque no hemos hablado todavía de ello, pero bueno, aparte de la magistral interpretación de Paul Newman, que a mí me parece la mejor de toda la película, y eso que están todos los actores, me gusta bastante la a nivel interpretativo de la película, pero Paul Newman está soberbio para mí en esta película. Es un hombre destrozado, que casi busca la muerte. Es un hombre que lo que ha hecho su hijo biológico, le ha destrozado por dentro. Le ha puesto en una situación, en un punto de no retorno, que yo creo que no ve mal ni la muerte.
Sí. Ya, pero si te,
y cuando
si
llega
te
ese momento, no lo siente tanto porque realmente la vida le ha llevado a un punto en el que ya no ve mucho interés.
Si te fijas, los cuatro personajes principales de la película buscan la muerte, de alguna forma. O sea, tanto el de Paul Newman como el de Daniel Craig, el Tom Hanks y el Jude Law. Todos. Sí. Incluso el de Jude Law se regodea con los muertos. Incluso hasta a uno lo remata para que
para que no se mueva, para que salga la fotografía.
Entonces, todos esos personajes buscan de alguna manera la muerte, son autodestructivos, son nihilistas. Y de ahí viene lo ajustado que está a esa historia de muerte y de destrucción y de violencia con esa visualización, ese estilo visual de la película tan negro, tan oscuro, tan tétrico, ¿no? Porque nos está contando una historia de muertes.
Claro, el tema de Paul Newman, hay mucho tormento interior, recurre mucho a Dios, hay una escena también brutal cuando se entera de que el Connor ha matado a la mujer y al niño, que empieza a golpearlo, ¿no? Y maldice el día en que naciste, ¿no? Y después lo levanta, lo coge y ruega a Dios, ¿no? Y pide ayuda a Dios. Después lo vemos en el despacho de Nitti, que también es otro tipo atormentado que lo dice, ¿no? Que Dios nos asista cuando le... Claro, tiene que tomar la decisión de mandarlo a asesinar. Le dice que el niño no. Después nos damos cuenta de que Nitti, por su cuenta, ha dicho que el niño es que también lo quiten del medio. Pero la película está llena de esas contradicciones morales, ¿no? También está ahí la religión, ¿no? Desde el principio vemos la cena, ¿no? El tema del catolicismo irlandés tan profundo, eso está aquí, esas contradicciones morales, ¿verdad? Salvo de Tulipán es un católico convencido y un asesino a la vez, ¿no?
Sí, es una cosa muy, muy ligada claro. A la mafia y en este caso al cine sobre la mafia, ¿no? O sea, esto todos nos acordamos del Padrino, ¿no? De esa secuencia maravillosa del bautizo, ¿no?
Sí.
En el que aprovecha el bautizo para eliminar...
Aquí hay un detalle también muy, muy importante, porque pone a la Iglesia Católica, la pone al mismo rasero que la policía de corrupción y tal, ¿no? Cuando le dice al niño, si le pasa algo, no vayas a ver al padre Calloway, ve a ver al reverendo metodista, ¿no? Ya le está diciendo que está en el ajo.
Aquí están todos corruptos, sí, es verdad, que tiene ese detalle, ¿no? De si le pasa algo, que por cierto se convierte en una constante en la película. Cada vez que se separan, el hijo no sabe si va a volver a ver al padre.
Claro. Sí, sí,
eso se convierte ya en el destino del niño. O sea, tiene que convivir con ellos porque no solo los persiguen, sino que su padre, todo lo que le une a su trabajo, lo va a querer matar. Ya no es una cuestión solo de la familia que lo acogió, sino de toda la mafia en general, ¿no? Porque también él empiezan a robarle a la mafia para crear una situación insostenible y que le permita hacer lo que él quiere hacer, que realmente lo único que quiere es vengar y salvar a su hijo. Él sabe que está sentenciado y es una cosa que simplemente
claro, todo eso
lo que espera es ganar tiempo que le permita llegar a esa situación en la que cumpla con su cometido.
Todo eso lo explicita en la escena final, ¿verdad? Zacarías con él cuando no quiere que el niño apriete el gatillo y se convierta en lo que es el padre y
claro,
es su redención, ¿no? Salvarlo, esa es su redención.
Claro, salvarlo de la culpa, de que pueda tener algún sentimiento de culpa. De todas formas, la presencia de la religión aquí me parece un poco de guardarropía, es decir, es un poco para mostrar que estos irlandeses pues son religiosos, pero en realidad, como le dice le dice el personaje de Paul Newman, en las catacumbas de la iglesia, o sea, en la parte de abajo, donde seguramente habrá entierro, le dice, nosotros estamos condenados todos, ¿no? La presencia de la religión en El Padrino se presenta de otra manera, sobre todo en El Padrino 3, ¿no?, que acaba en el Vaticano, como una institución de poder y, por tanto, de corrupción, ¿no? Donde puede entrar cualquiera si lleva un buen maletín.
Lo que pasa es que en El Padrino 3 también es una cuestión ya muy, muy casi política, porque la situación de la mafia, claro, y del Vaticano, sí. Hay una relación ahí muy, muy especial, que es casi un capítulo aparte, ¿no?
Sí, aquí la utiliza en esa escena que cita Zacarías de la cripta, ¿no?, de las catacumbas, que también es muy potente. Paul Newman, John Rooney se lo dice, ¿no? Aquí solo somos asesinos, todos somos asesinos. Se lo está diciendo, es la vida que elegimos, ¿no? Y cada uno sabe las consecuencias que tiene esta vida. Y eso está aquí, ¿no? El tema de fondo de la religión, que la usan, ¿no? También como algo ornamentístico, ¿no? Desde el velatorio al inicio, ¿no? Que cuando todos le felicitan a Rooney por el velatorio, porque le ha dado, ¿no? No se merecía, ¿no?, ese tipo de velatorio el muerto. Cuando llama también Mike Sullivan a su casa, ¿no?, y habla con la tía y le pregunta cómo ha ido, ¿no?, se le corta las palabras y cuelga, ¿no?, todo el tema del ritual, ¿no?, que conlleva la religión en una comunidad católica tan tan cerrada como la irlandesa, eso lo muestra aquí, ¿no? Tú lo has citado al principio, ¿no?, cuando él está dando el discurso inicial, ¿no?, y se lo dice, ¿no?, que tú das y tú quitas, ¿no? Eso está aquí, ¿no?, la lealtad, el honor, ¿no?, toda esa forma de vida irlandesa te lo está mostrando.
Sí, en esa escena también muy bonita, cuando Paul Newman le da la moneda al chiquillo.
Claro, ahí te muestra, sin decírselo, también muy muy interesante eso, ¿eh?, ¿verdad? De esa simbología, sin decirle, se lo dice todo, ¿no?
Lo dice todo, es una escena magnífica, hombre. Le está comprometiendo bien.
En todas las escenas, la verdad es que ahora que estamos recordando varias escenas en las que también aparece Paul Newman, yo creo que... pensando en su personaje, es casi el único personaje de verdad consciente de la realidad y consecuente con lo que es, ¿no? Porque cuando le dice a... bueno, su hijo, por supuesto, se oculta. O sea, su hijo no... O sea, su hijo tiene unos negocios paralelos, engaña al padre, tiene ese déficit, ¿no?, de atención paterno que le ha dedicado a Sullivan. Después el personaje de Sullivan también quiere tener como una especie de doble vida, ¿no? Una con su familia y otra con el negocio. Claro. El único que le dice las cosas claras y que actúa en consecuencia siempre es Paul Newman. El resto de personas se esconden un poco de una forma u otra. O esconden su vida personal, o esconden lo que son, o no acaban de aceptarlo. Él, en todo momento y en todo lugar, es él. Y es la vida que ha elegido, y su hijo se educa dentro de esa vida que ha elegido, y es el único personaje de verdad que muestra una especie de fidelidad a sí mismo.
Sí, asume su condición y va con determinación a todos. Es el único que no se esconde.
Y es el patriarca de esa comunidad. Desde ese velatorio, el inicio, ya lo vemos cuando charla con los demás, ¿no? Como bebe, como brinda, ya vemos todo eso que estamos comentando... Lo muestra Paul Newman porque, claro, es que era un grandísimo actor, tenía una presencia grandísima. Bueno, estamos llegando al intermedio, vamos a escuchar un trocito de esa gran banda sonora de Thomas Newman. He elegido ahora esa escena del piano que tienen los dos, que están fabulosos, Paul Newman y Tom Hanks, que tocan de verdad. Después vamos a escuchar un poco más de la banda sonora, un poco de jazz, el Queer Notion de Coleman Hawkins, interpretada aquí por Fletcher Henderson y su orquesta. Lo escuchamos y ahora volvemos. estamos de vuelta aún con los sonidos de esa gran banda sonora de Thomas Newman, que por momentos se vuelve trascendental y verdad, con esa partitura basada en el piano y la cuerda, y otras veces es muy intimista, desasosegante. Yo creo que es otro personaje más de la película, ¿verdad, Salva? Esa gran banda sonora que, como tú has dicho en la primera parte, nos recuerda, nos retrotrae a más trabajos de Newman, pero es que le va perfecta la historia y la complementa, ¿no? Por ejemplo, las escenas de ese vagón restaurante que parece un cuadro de Hopper, ¿verdad? Ese vagón en medio de la nada y sale relación entre los dos, entre los dos asesinos. Es fantástico cómo los presenta ahí y cómo a través de esas medias verdades o medias mentiras que se cuentan los dos mientras come Tom Hanks, Sullivan, cómo vamos conociendo el carácter de los dos y cómo va planteando las situaciones. Es fantástico cómo está rodado eso, ¿eh?
Sí, además Tom Hanks lo reconoce desde el principio.
Claro, lo es. Este tipo no cuadra aquí, ¿verdad? En este...
Sí, o sea, rápidamente se da cuenta de que es alguien que han enviado, ¿no? Y a partir de ahí construye su interpretación, ¿no? Para buscar de alguna forma pasar eso, como el que no ha percibido nada y aprovecha toda la secuencia que está.
Mientras el otro carga la cámara, ¿verdad? Como si fuera un arma. Eso también es similar ahí, ¿verdad, Zacarías?
Sí. Ahí esa escena está muy bien porque los dos saben lo que sabe el otro, ¿no?
Sí.
Y además la iluminación, a Tom Hanks no se le ven los ojos, el sombrero le hace una sombra y no se le ven los ojos. Lo que pasa es que esa escena tiene una debilidad en su resolución, porque hay un corte que se puede decir que salva un poco las debilidades del guión, que el guión tiene algunas debilidades, y es que ¿qué hace el asesino después de dispararle al policía, a uno de los policías que está allí afuera, y lo mata, le pega dos tiros y lo mata? Sí. Y hay un corte, ya no sabemos qué sucede. Digo, el tío, ¿qué es lo que ha hecho ahí? El coche le ha dejado el otro con la rueda rajada.
Sí.
¿Eh? No se puede mover de allí. Que ha matado al otro policía, al tabernero y a todo el que estaba por allí. Es decir, ahí hay un problema de explicación de la continuidad, pero... En realidad está bien resuelta la escena, ¿eh?
Sí. Es un tío sin escrúpulos como claro. Este hace lo que sea, le se carga a uno, le roba el coche y se lo lleva.
Además muestra el carácter, no solo con lo de la fotografía, que le dice una media verdad, ¿no? que su pasión y también su trabajo. Lo vemos también como le echa el azúcar al café, que le echa mucho azúcar. Después le vemos los dientes, que tiene los dientes amarillentos. Un tipo ahí a media entre el diabético, y vemos cómo se mueve. Nos estamos mostrando muchas cosas, cómo se frustra cuando se la juega Sullivan y le da el cambiazo y se escapa, ¿no? Porque mata al policía por la rabia esa, ¿no? Porque lo hemos visto trabajar antes, ¿no? Cómo sabe dónde iban, cómo husmea por la casa en el velatorio de la mujer y el niño. Nos estamos dando lo meticuloso que es. Y también informándome sobre la película, las escenas que salen al principio de la fotografía que tiene él en su casa son fotos reales de un tipo que trabajaba para la policía en los años 30, de un fotógrafo que también movía los cadáveres para que las fotos fueran más artísticas. No los mataba, pero movía las escenas del crimen para que las fotos fueran más artísticas. Y el cómic está basado en este tipo, ¿no? Lo recrearon dándole la vuelta, ¿no? Y llevándola al extremo de que fuera un psicópata aquí, un asesino que disfrutaba. Pero también está basado en la realidad, ¿no? Todo lo que nos muestra la película también juega con eso, ¿no? Con verdades, ¿no? Llevadas al extremo, pero con un pozo de realidad y de verdad que es lo que también asusta, ¿no? Porque estos tipos, como estos hombres de negocio, como has citado tú, Zacarías, de Nitti, existieron de verdad y hicieron cosas terribles, ¿no?
Sí, el personaje este, que está muy bien interpretado por Jude Law, sí. Es un reptil. Directamente. Y está presentado de una forma sibilina, se mueve con suavidad para no llamar la atención y es, se podría decir que encarna un poco el mal absoluto, ¿no? De alguna forma, ¿no?
El villano, ¿no? Sí, sí.
Está carente de toda empatía y de todo sentido moral acerca de nada y de nadie, ¿no? Está jugando con las vidas de las personas, ¿no?
Volviendo al estilo, Salva, uno de los muchos aciertos de la película es porque por un momento es muy intimista y por otro es grandilocuente, ¿no? O sea, apoya en recursos narrativos clásicos, repitiendo situaciones y escenas, ¿no? Por ejemplo, los desayunos. Vemos el mismo desayuno a la mañana siguiente, cuando el chico ya ha descubierto lo que el padre es, ¿no? Que ahí hay una violencia interior y ahí hay un rencor y un miedo que, como lo muestra, ¿no? Las situaciones de los baños, ¿no? El asesinato del baño del chico y la mujer, y después la venganza de Connor, ¿no? Que parece que no lo vamos a ver, y al final es el último guiño, aparece la puerta y vemos un reflejo ahí, ¿no? Que todo esto está tratado con una presencia, ¿verdad? Con un estilismo bárbaro.
Sí, es que la película no realmente no renuncia a nada, ¿eh? La película nos damos cuenta que juega en primera división, o sea, sí. No se conforma con ser una película intimista, de retrato de personajes, una película que juega en la primera liga desde el primer momento, simplemente con el reparto que tiene, ¿no? Esa recreación, ¿no? de época, ese vestuario, esos movimientos de grandes masas de personas que tienen en algún momento, ese plano fantástico en el que se ve a ellos en la multitud, que sí. Recuerda un poco al plano aquel de Cowboy de Medianoche.
Sí.
Sí. Que se ve al cowboy ahí entre la multitud en Nueva York. O sea, no es una película que está hecha en espacio cerrado. Es una película que juega a todo eso. Y juega después muy mucho con las escenas intimistas. La película es donde, digamos, donde más nos aporta al espectador. Y después las secuencias de acción que podía haber desarrollado. Muchísimas más secuencias de acción que habéis comentado antes, que son muy impactantes. Yo creo que son impactantes porque están muy contadas.
La dosifica muy bien.
Con los dedos
está muy bien dosificada, sí.
Sí, está muy dosificada. Es una película que, por el tema que trata, podría haber dado lugar
a
bueno, simplemente la escena en la que Jude Law le está esperando a él allí en el hotel, que es engañado con el personaje este que se supone que se ha llevado el dinero de la mafia.
El contable.
Que lo tiene allí metido en un baúl. Esa secuencia podría haber dado lugar a una secuencia de acción tipo Brian De Palma,
claro,
con grúa desde la... En fin, podría haber hecho virguerías, pero sin embargo, sí. Mantiene una sobriedad incluso en estos momentos, pero la sobriedad no impide ver que realmente lo que estamos viendo ahí es una recreación de una escena en un escenario de los años 30 con todo muy bien acabado.
Sí, hay que volver otra vez a Conrad Hall, ¿verdad, Zacarías? Sí. Es que es colosal cómo lo ilumina todo, cómo cambia de una habitación a otra. El velatorio, por ejemplo, a mí la escena que hemos escuchado del piano, que también nos recuerda mucho a las ceremonias del Padrino, ¿no? En el Padrino había bodas y bautizos, y aquí es un velatorio, un funeral. ¿Y cómo está hecho eso? Porque, claro, viéndola dos veces, cuando ellos están tocando, las miradas que tiene el niño, que se ve al fondo desenfocado, el hijo de Sullivan, de anhelo, y después el primer plano de Daniel Craig, que también esa sonrisa tan emocionalmente destruido, ¿no? Que viendo la conexión que tiene su padre con Sullivan, cómo está iluminado eso, cómo está tratado, ¿verdad? Toda esa profundidad.
Está muy bien, porque además utiliza muy bien los amarillos de luces entre las puertas y en los pasillos. Y después lo que es la decoración, se ve riqueza, pero se ve una riqueza oscura.
Sí.
O sea, los muebles son oscuros, de madera buena, pero oscuros. Como si quisiera decirnos que todo ese mundo, evidentemente bien costeado, pero que tiene una procedencia extraña.
Turbia.
Tiene una procedencia turbia y ahí se mueve, pues eso, corrupción, violencia, muerte, etcétera.
También lo usa eso, Salva, a través de los espejos y los reflejos, ¿no? Hay muchos reflejos a través de las ventanas. Hay un plano también muy bueno, muy hiscoqueano, ¿verdad? Cuando el niño descubre, llega a casa y ve al asesino, a Connor, que se mira en la puerta, creemos que lo está mirando a él. Y lo que está es serenándose, ¿no? Intentando recuperar la calma y no lo ve desde fuera. Hay muchos planos de eso, ¿verdad? O desde las ventanas del coche, cuando llega a Chicago y vemos en las ventanas reflejados los edificios. El plano final, que me parece fabuloso. No sé cómo has hecho eso en la ventana de esa casa al lado del lago Michigan, que vemos lo que hay al fondo, la playa, la Hanks, detrás aparece el fotógrafo, el niño también, la arena, las nubes, increíble.
Ese plano es todavía más complejo, ¿no? Pero primero que has comentado, me parece un detalle maravilloso, ¿no? El del niño cuando lo descubre a él, que vemos simplemente los ojos. Ya sabemos quién es, ¿no? pero se descubre la cara, el niño lo reconoce, y eso automáticamente pensamos que eso es muy hitchcockiano, toda esa escena, y después lo vemos que simplemente se está lo que tú comentas, serenando, se está como mirando, sí, reflejado, porque hay una luz interior que refleja en el cristal, impide a él ver el exterior, que está oscuro. Sí. Y claro, ese momento no lo vemos hasta que no se lleva la cámara al interior de donde se encuentra el personaje de Daniel Craig. Y los reflejos, como comentas, se convierten en muy importantes en la película. Tiene planos maravillosos, ¿no? Este que tú comentas es de una riqueza absoluta, sí, ¿no? El del final. O sea, vemos tanto en ese plano, vemos tantas cosas, hay tantas cosas abiertas que te entran ganas de coger el mando, rebobinarlo y volverlo a ver otra vez, a ver si se te ha escapado algo más, porque no se pueden decir más cosas en ese plano, ¿eh? Sí, es maravilloso. Sí. Y después hay uno, sí, que me gustaría rescatar, que comentando ahora planos que me han gustado mucho, hay uno en el que se ve la cámara, en el que cuando ellos van recorriendo en ese coche verde, luego granate, van recorriendo el país, hay uno que parece que la cámara va como en el capó del coche y se ve el camino hacia adelante. Y recuerda mucho al plano final de Lauren de Arabia. Fue verlo y automáticamente me acordé de ese plano final cuando ya Lauren va al desierto y se aleja en el coche y se ve como si la cámara estuviera sobre el capó del coche, el capó del delantero. Y yo creo, no sé, es mi intuición, que es un guiño a Lauren de Arabia.
Sí, no, puede ser. Puede ser, sí. Tiene la película, claro, tiene, una, como estamos comentando, una potencia visual y una cinefilia también grande. Hay mucho, como he citado, lo hicimos hace unas pocas semanas, Los violentos años 20. Hay mucha cinefilia aquí, ¿verdad, Zacarías? Lo que nos está contando, cómo lo está contando, mostrarlo eso con la técnica del año 2000 y mostrarlo con tanta elegancia y con tanto respeto por todo lo que representa ese cine.
Sí, el hombre bebe el cine clásico, o sea, aquí hace una revisitación del cine de Gangster de los años 30, quizás la mejor película de Gangster que se ha hecho en las últimas décadas, sí, de ese estilo, superior, por ejemplo, a la de Los Intocables de Lionne, de Brian, sí, De Palma, me parece, sí, y con una referencia. Es complicado ir buscando porque es una tarea de entomólogo casi de curioso de ir buscando, pero por ejemplo la secuencia de la muerte de Daniel Craig, del personaje de Daniel Craig, es magnífica, que se ve en off y luego se le ve a él a través del espejo, se le ve, sí, el muerto a través del espejo. Yo no sé exactamente de dónde ha sacado esa idea, pero creo haberla visto en alguna película clásica del género.
Es que tiene mucha enjundia y sobre todo lo muestra con detalles muy simples, ¿no? Toda la relación que hemos citado del niño con el padre, con esos dos momentos cómicos que tiene cuando lo enseña a conducir, ya vemos que se está acercando, que están conectando, o cuando en el restaurante le dice que quiere su parte, ¿no? Y le pide, no sé si $200, ¿no? O $100. Y el otro se queda mirándole y le dice, claro. Y después reflexiona el niño y dice, te he pedido poco, ¿no?
O sea, nunca lo sabrá, ¿no?
Nunca lo sabrá, ¿no? Esa conexión entre ese niño que no conoce y ese padre distante con el que se ha criado, ahí le vemos cómo se acerca. Y otra vez volvemos a la escena de la granja, ¿no? Cuando el chico cuida del padre herido, ¿no? En esa granja muy fordiana. A mí yo me ha retrotraído ese Porsche a Ford, ¿no? Esa distancia con el césped delantero, la carretera, ¿no? Esa madre ahí surciendo, ahí sí, conectan, sí, ¿no? Sí. Esa relación se toma los cimientos ahí, ¿verdad, Salva?
Sí, sí. La verdad es que es una escena, es como intentar cerrar la película con ese final feliz, entre comillas, pero a mí me encanta el detalle, ¿no? Porque el espectador está con ese matrimonio, ¿no? Que no ha podido tener un hijo, claro, porque se conocieron demasiado tarde, me parece un detalle. Detalle precioso, ¿no?
Ternura, ¿verdad? Sí, sí.
Que se han conocido demasiado tarde. Entonces me parece un final.
Además, la mujer.
Que se le ocurra llevarlos allí.
La mujer la que le dice, no sabe cómo lo idolatra, ¿no? Es un gran trabajador. Sí. El niño lo saluda ayudándole al granjero, sí, a sembrar, ¿no? Y él tomando el café, lo vemos y claro, eso es lo que tienen los grandes actores, porque aquí está muy, muy contenido Tom Hanks y ya está mostrando, sí, ese cambio, ¿no? De la venganza. A salvar a su hijo, ¿no? A darle el futuro que él no ha tenido.
Sí, ahí es donde se ve que la película cierra, porque se ve que la película va a cerrar por ahí.
Claro.
Porque también es muy buena la escena en la que el criminal, el asesino a sueldo, sí, de Jude Law, descubre que él está conectándose con la tía para ir a perdición, ¿no? A perdición, a la casa de perdición, porque perdición tiene los dos sentidos, de que van a la perdición y van a un sitio que se llama perdición. Y ahí descubre que va a ir hacia allí y se sabe que cuando llegue el otro va a estar allí esperándolo. Claro. Sí.
Eso lo maneja muy bien, ¿verdad, Salva? Contiene, todos esperamos que aparezca de nuevo el fotógrafo, pero lo contiene mucho, ¿verdad? Relaja al personaje con todo el tramo final, ¿no? Con el perro que aparece en la playa, ese lugar paradisíaco al lado del lago Michigan. Vemos que él parece relajarse, ¿no? Incluso va a la playa, lo toma desde lejos, lo vemos subir y va creando ahí una tensión hasta que se sobresalta. Yo recuerdo en la sala el sobresalto del disparo, ¿no?
Es un recurso que hemos visto en otras películas, pero es un recurso muy... No solo en el cine negro, ¿no? Pero en el cine negro hay también incluso otros ejemplos, ¿no? El hecho de que un personaje desaparezca tan bruscamente, el espectador siempre está a la espera, ¿no? No sé si recordáis la de Atrapado por su pasado de Brian De Palma,
sí,
que el personaje de Benny Blanco de repente desaparece. No sabemos nada de él hasta que está allí en la... esperándolo allí justo antes de subir al tren, ¿no?
Momento crucial, sí, sí.
Claro, porque tú... Lo que pasa es que esa escena es muy dinámica, muy... muy hitchcockiana, esa escena final de la película de Palma, y entonces tú te esperas a un sobresalto. Pero es verdad que esta película, esperas que ese personaje no puede desaparecer así de la película, pero por otro lado, tampoco te lo esperas en ese momento. Porque es verdad que es una escena muy pausada, como si los personajes tuvieran un momento de paz en la película.
Han llegado a eso, a perdición, han llegado al... Se supone que han llegado a su momento redentor, ¿no? Y ahí es cuando lo utiliza el Méndez para desarrollar todo el tema con el hijo, ¿no? Que cuando no es capaz de apretar el gatillo, ¿verdad, Zacarías? Y el padre es lo único que se lleva, ¿no?, a la tumba, ¿no? El poder haber salvado al niño de ese mundo del que él no ha podido escapar, ¿no?
Sí, pero él ha tenido antes otra oportunidad de matar a ese asesino, que yo creo que ahí hay un problema de guión también, que es en la escena donde está el contable que muere por los disparos. Él hiere al Jude Law y está en el suelo. Lo podía haber rematado en esa escena. Lo podía haber rematado.
Sí, sí.
Pero claro, entonces no hubiéramos ahorrado ese final tan...
Pues, curiosamente, ha dicho la película de Palma lo mismo. Se lo lleva al callejón, le pega una paliza y tal, y le dice, todo, remátalo, y tampoco lo remata.
Claro, claro.
Rematarlo al final. Claro. Es lo mismo que en Atrapado por su pasado.
Exacto.
Es que la historia también está basada en un cómic que a la vez está inspirado en un manga de Kozuro Okami, El lobo solitario y su cachorro, que da vuelta sobre esta historia del asesino y el niño. Y ha sido bastante respetuoso con la historia, pero también ha tomado parte, se ha metido en otros terrenos para mostrarnos, pero consigue llevar a la pantalla la esencia de la novela gráfica. Es la relación que estamos citando, y es muy importante también el personaje de Paul Newman, las miradas, ¿no? Esas miradas frías que tiene, te está diciendo muchas cosas. Hemos comentado cuando visita al niño a la casa y le da la moneda, pero cómo es la escena de la sala de junta esa con los mafiosos, que obliga a pedirle disculpas a Daniel Craig, ¿no? El manotazo que da en la mesa, e inténtalo otra vez, ¿no? Cómo domina la situación, ¿eh?
Es brutal la humillación a la que le da al hijo, ¿eh? Lo que pasa que, y claro, el hijo al final ya sabe lo que tiene que decir, pero, o sea, tiene que ser la tercera vez, pero él sabe perfectamente cómo tiene que hacer las cosas.
Que lo trata como un niño, ¿verdad? Cuando le dice, claro, vete arriba, ¿no? Como dice, cuando está en el despacho de Nitti también le dice, vete arriba, como si fuera un niño pequeño mal educado que le dice, vete a tu cuarto, ¿no?
Claro, es que la escena que es la que tú comentabas antes, que se abrazaba al hijo después de saber lo que había hecho y tal, es que él en el fondo sabe que él es el responsable de eso.
Claro, él se siente culpable. Los remordimientos también están ahí en toda la película. Sí.
Él sabe que no ha atendido a su hijo como debiera. No lo ha educado como debiera.
En esa relación, a mí me estaba acordando del Hombre de Laramie, el western de Anthony Mann, donde el viejo tiene también a un hijo que es un descerebrado, que se dedica a quemar los carros del personaje de James Stewart, y le da un, un disparo en la mano, y efectivamente es un descerebrado y no sabe cómo barajarlo. También un hijo sin madre, es decir, un hijo que se ha criado sin madre. Me recordaba a ese personaje.
Sí, es verdad que tiene mucho parecido a la película de Anthony Mann, ¿eh? Bastante.
Le hemos comentado al principio que de Tom Hanks tiene un aire a esos personajes que hacía James Stewart, ¿no? De americano típico y normal, medio, pero que con un pasado, capaz de convertirse en un héroe y también ser un asesino, tener un lado oscuro dentro. Y aquí se preocupa Méndez de mostrarlo, como hemos citado, conteniéndolo, ¿no? Dándole su tiempo, su pausa, reteniendo al actor, ¿verdad, Zacarías? Mostrándonos ese lado oscuro. Hay muchos planos de la película con el rostro de la mitad oscura, ¿verdad? Y mostrándonos lo que es capaz, de dónde viene y ese afán que tiene por salvar el alma del niño, ¿no?
Sí, es que tiene que estar contenido porque normalmente Tom Hanks hace papeles de personajes positivos. Es decir, es siempre el héroe, es el bueno. Igual que James Stewart. Normalmente James Stewart, hasta incluso en los westerns de Anthony Mann, donde el personaje está más atormentado y tiene ramalazos de violencia, pero siempre es el héroe. Entonces cuando tú coges a un personaje de esto y lo haces interpretar a un villano, aunque el villano tenga su humanidad, el hombre se tiene que contener. De hecho, se ha comentado que su interpretación es demasiado hierática, pero yo creo que está bien contenido, porque no creo que lo pudiese hacer de otra forma.
Aquí encaja perfectamente. Además, evoluciona cuando lo vemos al principio. Cuando va, por ejemplo, al club, en la escena que hemos citado, que no se le ve el rostro y el portero le dice quién eres, y le dice el nombre y ya se le encoge al otro las partes blandas, ¿no? Le dice,
claro.
Y en la escena final, cuando repite situaciones también, otra vez vemos ese vestíbulo, ese edificio, esos dos porteros que antes le impedían el paso, ahora no hay nadie, ahora le abre la puerta para que se cargue a Connor, ya se ha convertido en un mito, ¿no? Ya es el tipo que ha vencido al mismo Capone, ¿no? Ha logrado lo que él quería, ¿no? Se ha convertido casi en algo sobrenatural, ¿no? También ahí, ¿verdad, Salva?
Sí. El personaje a mí me gusta mucho el personaje de Tom Hanks, que ha evolucionado a lo largo de estos años, de la misma manera que Jane Stewart. Bueno, Jane Stewart encarna ese personaje americano medio, pero ese lado, digamos, oscuro, ese lado violento de su personalidad, como comentaba Zacarías, es algo casi que le debemos a Anthony Mann, que fue quien realmente cambió ese registro a partir del año 50 con Winchester 73. Sí. Fue un poco el que cambió esa imagen de Jane Stewart, ¿no? Y Tom Hanks, yo creo que ha seguido un camino parecido, ¿no? Es un actor que ha ido cogiendo versatilidad con el paso de los años y de estar encasillado en comedia, en personajes positivos, inocentes, buenazos y tal, al final ha derivado en una amplia gama de personajes y es capaz de interpretar personajes de este tipo con bastante soltura, porque tú te lo crees. O sea, tú después de ver Caballero sin Espada, ¿cómo podías imaginar a Jane Stewart en un lado violento? Como después de ver Big, ¿cómo te vas a imaginar tú a Tom Hanks con un lado violento? Pues sin embargo, él, desde los grandes actores, tiene estas cosas.
Sí, Tom Hanks es el... Se decía de James Stewart que era el actor personalidad del cine norteamericano, y ahora yo creo que es Tom Hanks el que es el actor personalidad, porque lo mismo te hace de asesino aquí que te hace de piloto en la película de Clint Eastwood, magnífica. Y el Sully te hace también de abogado de seguro intercambiando espías, ¿no? En la película de Spielberg, que está espléndido.
Aquí es muy sutil como lo va mostrando, ¿no? Ahí solo hay momentos en los que lo deja que esa rienda suelta, digamos, en la escena cuando descubre que no vemos los cadáveres del niño y la mujer, que también es un valor positivo de la película, ¿no? Que sabes lo que te muestra y lo que no mostrar. Escuchamos su grito, ¿no? Y dice, oh no, por Dios, y lo vemos después en el pasillo, en ese mismo pasillo que el niño no se atrevía a cruzar hasta acercarse a él, y lo hemos derrumbado, ¿no? En esos momentos si vemos ese interior oscuro y ese dolor, o los momentos que hemos citado de humor, que hay un poco de cuando él está esperando que salga del banco a su compinche que ha enseñado a conducir y el niño va con el coche, aparece lentamente, la cara de Tom Hanks, ahí está el tono cómico y su bagaje, ¿no? Eso también se lo sabe usar Méndez, ¿no? Sabe darle, dosificar al actor en ese sentido, ¿no?
Claro, es que tú sabes con quién cuentas y eso... Eso yo creo que los directores saben muy bien Y son muy conscientes antes de empezar la película y cuando hablan con los actores son muy conscientes de lo que pueden pedirle a determinados actores, ¿no? Entonces, si él necesitaba ese tono de humor para quitarle peso a la película en algunos momentos, sabía que Tom Hanks era el actor ideal de los que tenía ahí en el plantel para poder tener esos detalles, ¿no?
Y también sabe usar muy bien, Zacarías, la figura de Paul Newman, ¿no? Porque sale muy poco, pero tiene un peso enorme. Claro, en la presencia de Newman estamos viendo a Cassidy, estamos viendo a la línea del Indomable, ¿no? Al zurdo, ¿no? Estamos viendo en esos ojos azules, está mostrando también todo ese bagaje. Y lo dosifica, ¿verdad? No abusa de primeros planos, ni lo sabe mantener ahí al fondo.
Sí, además le da una sustancia al personaje Paul Newman, que como lo vemos, un hombre ya anciano, un hombre ya de vuelta de todo, que los mejores momentos se los pasa jugando con los niños, cuando se pone a jugar con los hijos de él.
Como un abuelo, ¿no?
Y sí. Luego cuando está tocando el piano con él, se ve que el hombre está ya cansado de violencia, no quiere. Cuando van a ver al personaje de Ciarán Hinn, él le dice, solo hablar. Es decir, claro, No quiere más violencia. Todas las entrevistas que tiene luego con Nitti, e incluso con el hijo al que le pega, al hijo le pega una buena paliza, el hombre no quiere más violencia, no quiere más asesinato, está harto de eso, está harto, no quiere que, se puede decir que los últimos años de su vida sean de otra manera.
También están los remordimientos, también la redención también. Claro.
Sin embargo, se ve ahí...
Por eso acepta la muerte, ¿verdad? Por eso, como tú has citado...
Claro, porque él comunica la impotencia que él tiene, que él sufre, de que es el que manda, pero al final no puede impedir que los más jóvenes, que son los demás, hagan de su capa un sayo y hagan las cosas de cualquier manera, y entonces, de alguna forma, desafían su poder y lo echan fuera, lo están echando fuera.
Y está solo también, el inicio con ese speech del velatorio lo dice, ¿no? Desde que murió la mujer, la casa ya... Se le hace grande, ¿no? Y también vemos esa relación de soledad, ¿no? Que está aislado dentro de esa comunidad. Eso también lo muestra ahí. Y sabe hacerlo, ¿no? Porque Paul Newman era un actor descomunal. Aquí tiene plano fantástico la conversación que hemos citado de la cripta salva, y cuando Tom Hanks le demuestra que el hijo era un... que le estaba robando, él ya lo sabe, ¿no? Y él ya lo sabe, cómo lo mira, ¿no? Sí. Lo intuye.
Desde el principio de la película, tiene un par de momentos en los que no dice lo que piensa, pero sí deja claro a los demás y al propio espectador lo que piensa, porque dice, hemos perdido a un buen hombre. Como diciendo que ese hombre no se merecía morir por no haber hecho nada. Entonces, o sea, porque si él lo considera responsable, no diría nada. Si él consideraba que ese hombre le había engañado y que había robado realmente dinero a la organización, él sabía que su hijo no era trigo limpio y que... Claro, y eso en todo momento de la película. O sea, el trato que él tiene con su hijo ya es bastante significativo de lo que realmente él piensa de su hijo. Él se siente responsable, pero al mismo tiempo es que no puede acercarse a él. Es que es como si se sintiera responsable, pero al mismo tiempo casi lo odiase.
Le recuerda los errores, le recuerda, eso lo muestra muy bien el plano que hemos citado de cuando está tocando el piano, que es fantástica esa escena, cuando la cámara se acerca a Daniel Craig, que ahí está, yo creo que está ahí, mantiene el nivel con esos dos actorazos, con esos dos monstruos que tiene, la risa esa que tiene, esa sonrisa destructiva que tiene, está mostrando lo roto emocionalmente que está, ¿no? Cómo envidia esa relación. Lo dice todo, ¿verdad? En esos rostros, en esos ojos azules, es fantástico. Ahí yo creo que sí está a la altura, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Además, el niño se lo pregunta, el niño que muere le pregunta...
Sí. ¿Por qué te ríes, no? Sí, porque
sí, claro. Al niño no le cuadraba, el niño con toda sinceridad se lo pregunta. Sí. Y el otro le da una respuesta de lo más peregrina, ¿no? Pero te das cuenta de ese destrozo interior que tiene, claro.
Eso también lo muestra lo que hemos comentado al principio, eso lo muestra la película, las acciones y lo que conllevan, ¿no? Porque vemos que en el desayuno, por ejemplo, cuando el niño ha descubierto lo que es el padre, que se enfada, que no quiere recoger el plato, el hermano menor tampoco lo recoge y sale fuera, ¿no? Vemos que lo imita, ¿no? Y aquí esa frase que tú dices, que le dice Connor, también la repite después, ¿no? Todo es jodidamente gracioso o algo así, dice, ¿no?
Sí,
vemos,
claro,
que los niños repiten lo que ven, ¿no? Y la influencia que tiene ese mundo de violencia que estamos comentando, del que quiere aislar a su familia, no lo puede aislar porque es en el mundo en el que vive, ¿no? Eso está aquí, lo, claro, a través de los niños, sí, sí.
Eso lo inunda todo, prácticamente, ¿no? Esa violencia, esa destrucción.
Es que, de alguna manera, él mismo, que quiere mantener a la familia alejada, él sabe que de alguna forma tampoco los puede tener alejados del todo, porque, por otro lado, también les debe a esa familia el agradecimiento por haberle, claro, salvado a él. Tiene esa deuda que tendrá hasta el día que se muera. Y por esa deuda le hace que tampoco se pueda alejar del todo, ni pueda alejar a su familia del todo.
Sí, por eso la muerte es tan poética y tan también, yo creo que también Méndez ahí sabe usarla, ¿no? Como quita el sonido cuando lo tiene que quitar, ¿no? La cámara lenta, las imágenes desde arriba, la lluvia, ¿no? La presencia constante del agua, ese elemento indomable, ¿no? Que no se puede retener. Eso, todo eso visualmente lo muestra con mucho sentido. Y que no lo veamos, ¿verdad, Zacarías? No vemos caer el cuerpo de Paul Newman, ¿no? De Rooney. Lo que vemos
es... No se ve. Se ve cuando se haya caído.
Lo vemos la muerte la vemos a través del rostro de Tom Hanks, ¿no? De Mike Sullivan. ¿Eh?
Efectivamente. Se ve como caen todos los demás, todos sus guardaespaldas, pero él no se ve ni cómo lo dispara ni cómo cae.
Sí, que por cierto es una escena de una gran complejidad en todos los niveles, ¿eh?
Sí.
Para los actores es un desafío absoluto porque es casi la mejor escena de Tom Hanks a nivel interpretativo y la mejor de Paul Newman. A nivel visual con la lluvia es fantástico, todo hecho prácticamente casi bicolor, parece casi blanco y negro, pero sin embargo al mismo tiempo contrasta con las ventanas, que se ve como una luz cálida que sale
que la gente se asoma.
Que se asoma para mirar, porque esos son hogares, la calidez de los hogares contrasta con el frío absoluto que se vive en la escena afuera, en la calle, en el que se están matando casi un padre y un hijo.
A mí esa escena me recuerda un poco el estilo de Sergio Leone.
Sí, esos primeros planos, no tan rápidos ni tan dinámicos como los de Leones, pero sí tiene un aire. Bueno, nos quedan 5 minutillos, ya ha pasado volando este camino a la perdición. Salva, tú mismo, quédate con alguna escena. Hemos citado muchas, ¿eh? A ver qué eliges. Pues,
hemos dicho muchísimas, la cosa está complicada, pero a mí me gusta mucho la escena en la que el hijo se va en el coche con Daniel Craig y tal, que van a hablar con el otro, cuando el espectador sabe que iba a pasar algo, sabe que el personaje de Connor no va ni mucho menos a hablar, claro, a resolver definitivamente la cuestión. Entonces, me gusta mucho la escena, cómo está resuelta, vista desde el punto de vista del niño, que pone al espectador en una situación casi de querer meter la cabeza en la pantalla para asomarte
la rendija
un poco más de la escena, ve qué personajes hay a la izquierda, entonces el dejar al espectador con esas ganas de ver más de la escena me parece un logro de director fantástico.
Y está también con Rajol ahí planificándolo todo. Sí. Zacarías, ¿tú con qué te quedas?
Yo me podía elegir muchas, pero vamos, me voy a quedar con la escena de la conversación de la cripta que tienen ellos dos, porque Paul Newman y Tom Hanks, porque me parece que resume un poco el espíritu de lo que va la película, ¿no? De ese espíritu de venganza, de crimen, de culpa, de...
del pasado.
Ese mundo tenebroso, de esos personajes marcados por ese pasado y que va a ser su perdición, como dice la película, camino a la perdición todos.
Bueno, yo creo que no lo hemos citado, ese un plano que hay de Paul Newman, uno de los pocos primeros planos que hay, que hace apenas unos segundos, cuando él está en su despacho contemplando el fuego, que vemos los reflejos en su rostro y la oscuridad que lo envuelve todo, ¿no? Ese rostro atormentado por lo que implica esa tragedia, ¿no? Por lo que ha iniciado todo, ¿no? En apenas unos segundos, un actor descomunal lo dice todo y lo transmite todo con una mirada. Me parece grandiosa la aparición de Paul Newman.
Sí.
Bueno, la semana que viene, ¿qué tenemos? Salva, tenemos algo más alegre, ¿no?
Sí, un musical que, vamos, para mí top 5 de la historia. Melodías de Broadway de Vicente Minnelli.
Nada más, nada
menos. 53, y me parece un musical maravilloso hecho por un Fred Astaire que acaba de pasar una tragedia personal, y me parece impresionante cómo saca toda su profesionalidad para convertirse en el centro del proyecto.
Muy bien, pues tenemos ya para la semana que viene, hay un buen encargo de las melodías de Broadway de Minnelli. Pues nos marchamos con los créditos finales, otro tema de la banda sonora que es grandiosa de Newman. Y de bonus track había dejado otro tema de jazz y de blues que suena, el There'll Be Some Change Made, de los Chicago Rhythm and Kings, que también está en esta gran banda sonora. Y nos vamos esperando que alguno de nosotros vea al cielo, ¿no? Aunque sea una hora antes de que el diablo sepa que hemos muerto. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Buenas noches a todos, un abrazo.
Buenas noches a todos. Thank you.
Now there's a change in the weather, there's a change in the sea, and from now on there'll be a change in me. My walk will be different, my talk and my name. Nothing about me is gonna be the same. I'll change my long tall one for a little short flat. I'll even change the number hanging on my flat. Ah, because nobody loves you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes made.